Sí, es verdad que hay que dedicarle muchas horas, hay que estar ahí. Bueno, lo importante después es buscar los huecos para poder recuperar y sobre todo dormir. Yo creo que lo de dormir es importantísimo porque es como único puedes recuperar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que estar en muchísimos frentes. Las áreas que llevamos son muchas y complicadas y no podemos fallar. Ojalá pudiéramos estar en todos los sitios. A veces hay que tomar decisiones y tienes que dejar de ir a un sitio por ir a otro, pero bueno, yo creo que más o menos estamos cubriendo la solicitud y las necesidades y sobre todo estar donde tenemos que estar, que yo creo que eso es lo importante.
Pues entramos en materia. Lo primero yo quería preguntarte, y para quitar este tema de en medio y zanjarlo, porque ha sido fuente de polémica en la última semana, aquí en esta casa se han vertido muchas opiniones al respecto. Yo he dado la mía personal y a mí me gustaría conocer la tuya de primera mano. Aquel famoso, y digo aquel porque ya parece que forma parte del pasado y no es así, porque sigue estando vigente, Mentes Divergentes. Cuéntanos qué ha pasado ahí y danos una explicación si lo consideras.
Sí, bueno, sin problema, para nada. Vamos a ver. Mentes Divergentes no es un programa de televisión, punto uno. Mentes Divergentes es un contenido que se elabora desde el área de innovación y desde el área de juventud, en el cual se establece un diálogo entre un miembro de la administración, en este caso el consejero de innovación, con referentes de principalmente del mundo de la innovación, que relatan cómo han incorporado la innovación como consecuencia de la pandemia, es decir, cómo ha cambiado nuestras vidas y cómo la tecnología y la innovación se ha incorporado a nuestras vidas y a nuestra forma de trabajar. Y por otro lado, también en ese mismo diálogo se establece un diálogo, como digo, entre referentes de la innovación y la administración, sobre todo por parte de la administración, y yo en este caso como consejero, preguntándole en qué estamos fallando por parte de la administración para que ellos puedan desarrollar su trabajo y el I+D+I y cualquier actividad de forma que no se les dificulte. Es decir, la administración no está para poner pega, está para ayudar, ¿no? Entonces, ese es el diálogo que se establece. Era un material que, bueno, que es en formato de 10 minutos, un formato de un diálogo muy corto y que, ya digo, cuyo objetivo era utilizarlo a nivel interno, pero en un momento determinado, bueno, pues Televisión Canaria lo vio, le pareció interesante, nos solicitó si podía emitirlo, nosotros dijimos que sí, que sin ningún tipo de problema. De hecho, no hay ningún acuerdo firmado ni en pro ni en contra de que nosotros paguemos a la Televisión Canaria, en la que Televisión Canaria pague por el contenido, porque es un contenido gratuito, igual que ahora mismo otras televisiones han pedido el contenido y se les dará sin ningún tipo de problema, porque es un contenido que además se ha hecho fuera del horario de trabajo, entre comillas, porque ha sido un sábado y domingo, se ha hecho con un contrato menor, y lo digo así de claro, porque todo el mundo está hablando que sí, dinero público, ha costado 12.000 euros.
Eso ya lo dije yo aquí, ahí que se tiró de la pelota y digo, bueno, que son 12.000 euros, no son más. Es decir, no piense que esto es una producción televisiva cara.
Efectivamente, hecho con está bien hecho, pero con muy pocos medios, con un contenido específico para poder hacer este material, que era muy interesante y que es muy novedoso, y con toda la gente, con los técnicos y con expertos en la materia que hemos hablado, era un contenido que era muy útil y que sigue siendo muy útil, y por eso lo vamos a utilizar. El que luego se haya metido en el debate de que si quiero hacer periodista o suplantar a los periodistas, en ningún momento, que si este programa lo podía haber desempeñado los periodistas, bueno, pero es que entonces ya no es un diálogo entre la administración y un referente de la innovación.
Es que se ha vendido una cosa diferente a la que me estás contando tú ahora mismo. Es decir, se está vendiendo, o se ha dicho, que era un programa de televisión.
No, se ha dicho hasta que, por parte de algún medio de comunicación, diciendo mentiras flagrantes, que yo había fichado por la Televisión Canaria. O sea, hasta ese extremo estamos llegando y jugando con ese tema, pero que además, a mí la pena que me da, porque no yo en este tema de estas guerras políticas también entra por en medio, pues, las peleas que hay con el director de RTVC, con Paco Moreno, pero a mí la pena que me da es que se hagan juicios de valor sin saber de lo que se está hablando. O sea, si alguien de todos los que está diciendo auténticas barbaridades por ahí viese el contenido y supiese el objetivo, no estaría diciendo lo que está diciendo. Entonces, ese es el problema y lo hemos comentado, y lo comentábamos muchas veces, el nivel de la política hoy en día. Sí. Pues yo no voy a hablar de los periodistas porque no tengo por qué juzgarlos a ellos en absoluto, pero sí a los políticos. Políticos que el mismo viernes, cuando salió todo esto a los medios por una noticia...
Día antes de la primera división.
Efectivamente, de la misión, con muchas falsedades en esa noticia, pues... Muchísimos políticos empezaron a poner auténticas barbaridades, incluso diciendo hasta insultos personales contra mi persona, sin saber de lo que iba. Eso yo lo recordaba el otro día, aunque parezca fuerte. Esto es como cuando en una urbanización un perro ladra y los perros de las otras casas ladran sin saber de lo que ladra el primero, ¿no? Y el que se sienta aludido, pues que se rasque, ¿no? Pero es que es así, es decir, el programa está, el programa va a seguir adelante, este material divulgativo va a seguir adelante, pero lo que sí que no se puede hacer es mentir de esta manera. Yo
está
creo
todo
que
grabado ya, además, ¿no?
Está grabado hace bastante tiempo.
Y se está emitiendo ya en el canal de YouTube y hay disponibilidad para que todas las personas que estén interesadas en ver estas entrevistas, yo ya he visto dos y me parecen, sinceramente, son muy cortitas, muy fáciles de ver y, bueno, pues hace que pensar que es de lo que se trata, ¿no? Y uno de los objetivos de esta casa. Pues sigamos entrando en materia porque hay muchas cosas de las que hablar. Una de las cosas que los que votaron a Ciudadanos en las últimas elecciones tenían como objetivo, y así yo me siento identificado con ello, era una renovación de una institución que, en nuestra opinión, en las que votamos a Ciudadanos, entre los que yo me incluyo y no tengo que esconderme, queríamos renovar el Cabildo, queríamos acercarlo y queremos darle un impulso. ¿En qué ha cambiado? ¿A mejor o a peor? Porque las críticas están y dicen que el Cabildo se ha parado, que el norte está olvidado. ¿En qué, en opinión de nuestro vicepresidente, ha cambiado a mejor la gestión del Cabildo en estos últimos dos años?
Bueno, en primer lugar, lo que se está haciendo es reorganizando muchísimas cosas y planificando cosas que antes no tenían planificación. Por ejemplo, hablamos de la movilidad. No había un plan insular de movilidad sostenible. Estamos ahora mismo en la redacción ya de ese plan. No había un plan director de innovación, de hasta dónde queríamos llegar en la innovación. Se nos hacían diferentes actos inconexos entre uno y otro que no tenía sentido. Y sobre todo, también capacidad de gestión y, sobre todo, planificación desde el punto de vista de no a cortoplacismo, como se suele hacer habitualmente en la política, decir, oye, todo lo que no salga de aquí a los cuatro años no lo tocamos. No, al contrario. Hay que pisar esos charcos, hay que ponerlos en marcha porque tenemos muchísimos retrasos. Eso, conjuntamente con otros problemas que nos hemos encontrado en el sector público, y no es fácil. Después de 32 años de gobierno de un partido, es muy difícil cambiar las cosas y la inercia cuesta cambiarlas. Se están cambiando poco a poco por el camino, pues nos encontramos con algunas cosas que son desagradables, pero que de las que no podemos ser cómplices y tenemos que ponerlas sobre la mesa, y en este caso pues, algunas de ellas en manos de la Fiscalía. Pero lo que sí que estamos haciendo es reorganizando completamente los objetivos del Cabildo, dejándolos perfectamente alineados con lo que necesita la isla. Y aquí lo digo perfectamente claro, lo que necesita Tenerife. Independientemente de que yo sea coordinador de Ciudadanos en Canarias, yo soy el consejero, el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife. Y llevamos muchísimo retraso por la idiosincrasia de la política en Tenerife con respecto a Gran Canaria. Y tú sabes que en Ciudadanos hemos defendido siempre la igualdad de todos los españoles, en este caso de todos los canarios. En Gran Canaria no hay ningún problema y se ponen de acuerdo absolutamente para todo, para las carreteras, para los hospitales, para las infraestructuras. Aquí estamos peleándonos absolutamente por todo. Hoy sale un artículo hablando como de que hemos recuperado la consulta ciudadana del tranvía de La Laguna, y yo veo declaraciones de los partidos de la oposición y me parece increíble. Coalición Canaria no sabe dónde está, si sí o si no. El Partido Popular dice que es que yo tengo que decir si es vinculante o no es vinculante cuando eso no tiene nada que ver con este proceso. Y Podemos, evidentemente, pues se opone a todo. Entonces, al final, ¿eso a qué nos ha llevado? A que llevemos 20 años paralizados en Tenerife. Y cuando llevamos 20 años paralizados y sin hacer nada, explotan en nuestras manos muchísimos temas que luego para darle solución no es sencillo. Ahí tenemos el Puerto de los Cristianos. Todos sabemos que el Puerto de los Cristianos lleva muchísimo tiempo ya en esta situación. La TF5. El otro día veíamos un documental de Antena 3, un pequeño reportaje del año 2000. Del año 2000, hace 21 años, en el que ya había colapso en la TF5.
Yo me mudé del puerto a la laguna hace 29 años para no coger las la cola todos los días.
¿Qué es lo que hemos aportado? Y que quizás, y lo comentaba el otro día en una reunión que tenía con Asotel, que quizás a lo mejor o no hemos sabido comunicarlo bien lo que estamos haciendo, o también es verdad que también hay en unos casos algunas guerras mediáticas que tampoco nos dejan comunicarlo.
Bueno, entonces lo importante es que el cambio de rumbo en el Cabildo de Tenerife es que ahora se van a planificar las políticas a más largo plazo, que se van a realizar planes directores, y bueno, en dos años...
Sí, pero no solamente que estemos planificando de aquí a 20 años, que es lo importante, sino que todo lo que no se ha hecho en los últimos 20 ya lo estamos poniendo en marcha. Hay mucho trabajo que no se ve, es decir, los cajones de los proyectos estaban vacíos. Habían proyectos que decían que ya estaban para licitar y resulta que no tenían declaración de impacto ambiental. Había otros proyectos que decían que costaban 6 millones cuando costaban 52 y no había partida presupuestaria y había que modificarlos porque estaban mal hechos. Es decir, todo ese trabajo, que también hay que tener en cuenta que ha estado la pandemia por medio, nosotros durante la pandemia lo que hemos hecho es rearmarnos dentro, sobre todo del área de movilidad, precisamente para poner en en marcha todos esos proyectos, completar todos los expedientes administrativos, y ahora mismo tenemos más de 50 obras en marcha en la isla de Tenerife, en muchísimos sitios de la isla, pero ya las tenemos en marcha.
En 27 meses algo se ha avanzado, y bueno, no se ha visto todavía a lo mejor todo lo que se debía ver, pero de eso se trata, que empecemos a palpar que hay un plan, que hay una estrategia y que los problemas de la isla de Tenerife se están tratando. Y vamos a empezar pues por los problemas de movilidad. Tranvía, como bien decías, la ampliación tan deseada por tanto, incluso los del norte, porque agilizaría el tráfico, sin duda. Y completaría los servicios del aeropuerto norte, llegar el tranvía al aeropuerto norte, el famoso tren del sur, que a los del norte también nos afecta, porque va a dar un impulso económico a la isla. ¿Qué pasa con esos dos proyectos tan importantes?
Bueno, el tranvía, la prolongación a Los Rodeos, fue un tema que pusimos en marcha desde el principio de la legislatura, fue muy contestado, se vertieron muchísimos...
Aquella encuesta, ¿no?
Se acordó en el Consejo de Administración de Metropolitano, por parte de todas las fuerzas políticas, hacer una especie de consulta ciudadana, sobre todo dirigida principalmente a saber por dónde tenía que ir o atravesar la laguna, porque es verdad que afecta al casco de la laguna en función del trayecto por el que atraviese, ¿no? Y luego, bueno, pues se amplió un poco más para saber si tranvía sí o no a Los Rodeos. Pero bueno, eso es un tema que quedó ahí. Quedó parado por la pandemia y ahora, una vez pasada la pandemia, se ha reactivado el concurso, porque era un concurso que estaba adjudicado a unas empresas, uh-huh, que se suspendió temporalmente durante la pandemia y que ahora se ha retomado. Se ha retomado con objeto de, primero, saber cuál es por parte de los ciudadanos de la laguna, cuál es el trazado por el de las tres opciones que hay, por el que debería discurrir el tranvía. Están las tres opciones. Hay una que es verdad que afecta al comercio. Desde el punto de vista nuestro, desde Ciudadanos, ahora no hablo desde el punto de vista Cabildo, la mejor opción es la número 2, la que va por la calle Pablo Iglesias. No molesta absolutamente a nadie, además le da acceso al tranvía a todo el barrio del Coromoto, que es una zona importante, que hay muchísima población que no puede acceder, y sobre todo también la zona de Las Gavias, San Benito, que al final, para llegar a la Avenida Trinidad para coger el tranvía, les es muy lejos y al final acaban utilizando el coche, ¿no? Y bueno, esta consulta se llevará a cabo en 3-4 meses y cuando esté, será un elemento que sirva para la toma de decisiones. Y lo quiero dejar claro, porque se está enredando mucho con que si es vinculante, si no es vinculante. El Partido Popular está todo el día con esa guerra, cuando ni siquiera ha dicho tranvía sí o tranvía no. Que es lo gracioso, ¿no? Es muy bonito desviar y crear una cortina de humo para desviar y yo tener que posicionarme, ¿no? En este caso, yo lo digo claramente, el estudio o esta consulta ciudadana será un elemento fundamental para la toma de decisiones, y la decisión la tomará el Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife. Evidentemente, si una consulta dice sí, no, esto y lo otro, yo no voy a estar ahora en futurible, porque imagínate que dice que no al tranvía y resulta que es un 3% el que ha votado o el que ha participado en esa encuesta, no es significativo. Por lo tanto, digo, es importante conocer la opinión de la ciudadanía y eso nos servirá para la toma de decisiones. Está hablado ya con el alcalde de La Laguna, con el alcalde de Santa Cruz y con el presidente del
Cabildo. ¿Pero es prioridad llevar el tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos?
Es que yo creo que es de lógica pura, es decir, es algo que no entiendo el por qué no se llevó en su momento. El tranvía tiene 15 años y la línea 1 acababa en Los Rodeos y hace 15 años se decidió pararla en la Trinidad y no continuarla. Hemos perdido 15 años, el tranvía es un modo más de transporte para poder acceder al aeropuerto de Los Rodeos. Tenemos las guaguas, tenemos los taxis, tenemos el vehículo privado y tendremos el tranvía, que el transporte guiado lo que aporta, y viendo cómo tenemos nuestra isla colapsada, es puntualidad, claro, y seguridad. Con lo cual es fundamental ponerlo en marcha cuanto antes.
Optimizar el tiempo, que eso es lo que se pretende.
Y no solamente el tranvía, sino también el tren del sur.
Es lo mismo. ¿Qué pasa con el tren del sur?
Bueno, pues con el tren del sur
seguimos. Es una polémica. Hay quien dice por ahí que Ciudadanos y Enrique Arriaga defendió ese proyecto.
Y lo sigo defendiendo.
Y que en un momento dado dijo que no en una votación. Eso se ha dicho en ese micrófono que está sentado. No,
pues eso es completamente falso, completamente falso. Hubo un momento en el que Ciudadanos se quedó solo en el debate sobre la defensa del tren, conjuntamente con el gobierno de Canarias. Existe un pacto que quizás es complicado entre Podemos y el Partido Socialista en el que no se toca el tren en esta legislatura, pero Ciudadanos no tiene ese pacto. Nosotros tenemos que defender el interés de Tenerife y el tren del sur es fundamental. En aquel momento se barajó la posibilidad de recurrir a unos ciertos fondos para poder financiar el tren que no daban y que seguimos en contacto principalmente a través del gobierno de Canarias, que es el principal valedor. De hecho, Román Rodríguez ayer hace unas declaraciones diciendo que sigue luchando por el transporte guiado y por la búsqueda de financiación y seguimos trabajando.
Y van en el mismo saco que el tren de las Palma.
Efectivamente.
Que quizá, va a tirar de nosotros.
A lo mejor nos podríamos aventurar a decir que si solo estuviese el tren de Tenerife, a lo mejor sería complicado que el gobierno de Canarias apostara por él, pero estando el tren de Gran Canaria, Nos viene bien, nos viene bueno, bien.
No hay mal que por bien no venga.
Efectivamente.
Pues nada, dejamos el sur con Fonsalía pendiente porque ya estamos un poquito cansados y dejamos la movilidad y pasamos a la innovación. Yo quiero que brevemente resumas el plan director de innovación, que es una novedad de esta legislatura, de este mandato, porque en el Cabildo es administración local, perdón, fallo que todo el mundo cometemos, Cabildo es administración local, con lo cual, mandato. ¿Qué pasa?
Bueno, plan director de innovación es fundamental. Era el área que en su momento se quiso potenciar, pero se potenció mal, con la famosa área 2030, que era un totum revolutum que no tenía mucho sentido. Era que estamos haciendo, lo juntamos en un plan, aunque no tenga sentido. Y ahora lo que hemos hecho, como decía antes, en muchas otras áreas, pero es principalmente también en el área de innovación, es poner en marcha un plan director que ya se está avanzando en él, pero fundamentalmente con los objetivos claros. ¿Y cuál es el objetivo claro que queremos en el área de innovación? Y más, lo hemos potenciado o se va a potenciar a raíz de lo que hemos vivido en la pandemia. La ciencia y la tecnología ha cobrado muchísima fuerza en nuestras vidas. El teletrabajo, las videoconferencias, la investigación con el tema de las vacunas. Los datos de investigación también a raíz del volcán de La Palma, que ahora tenemos a todos los institutos.
Que en volcán ahí, es del Cabildo, lo he dicho muchas veces, del Estado, es del Cabildo.
Y financiado 100% Cabildo.
100% de Tenerife.
Y todo lo que estamos haciendo ahora en La Palma lo sufraga el Cabildo de Tenerife. Pero
eso
bueno,
es importante recalcarlo porque hay un desconocimiento absoluto, ¿eh? Involcán depende económicamente del Cabildo de Tenerife.
Pero no hay ningún problema. Nosotros en este caso somos solidarios. Además, es importante nuestra labor y por eso lo estamos apoyando. Pero como decía, tenemos claro que, visto lo que ha pasado con el turismo, con esta pandemia, no podemos depender exclusivamente del turismo, con lo cual tenemos que buscar una alternativa. La fabricación, procesos de fábricas industriales en Canarias o en Tenerife tienen el doble coste de transporte, la insularidad, es decir, traer las materias primas y luego exportar, con lo cual es complicado. Pero sin embargo, la tecnología es algo y la comunicaciones y la investigación es algo fundamental. Tenemos grandes centros tractores de referencia como el Instituto de Astrofísica de Canarias, como el ITER, como la universidad, que puedan hacer que vengan empresas aquí, que se radiquen aquí, que tenemos beneficios fiscales con la zona C, con un 4% de impuestos de sociedades. Tenemos una conectividad inmejorable con todos los cables submarinos que tiene el Cabildo de Tenerife desde Sudáfrica hasta Europa, conectando con todos los continentes. Y también tenemos formación que se da específica para todas estas empresas. Por lo tanto, creemos que la innovación es la alternativa al turismo. No digo que lo vaya a sustituir, sino va a ser el contrapeso que cubra ese otro hueco que queda libre. De tal manera que, por ejemplo, durante
industria complementaria, no son excluyentes.
Efectivamente, que en este caso, durante el cero turístico, podíamos haber tenido generando riqueza a todo el sector innovador y tecnológico.
Si hubiese gente teletrabajando en Tenerife, imagínate.
Efectivamente.
Y entonces, sin producir residuos, simplemente consumiendo energía para tener un ordenador conectado.
Exacto. Entonces, nuestro plan director de innovación se basa en unos objetivos claros de aquí a los próximos 10 años, pero sobre todo se fundamenta en dos bloques, en dos oficinas técnicas que ya están trabajando, que empezamos a trabajar ya la semana pasada. Una de ellas, muy importante, que tiene dos cometidos. Lo que es la atracción de inversión extranjera a Tenerife, es decir, empezar a vender Tenerife en el mundo. Para eso, uno de los condicionantes que poníamos en ese concurso público es que la empresa que acudiera a ese concurso tuviera presencia en los 5 continentes, de tal manera que utilizamos nosotros la red de esta empresa para poder atraer inversión, es decir, ir presentando los diferentes objetivos o empresas objetivos. Oye, Tenerife está ahí, tiene estos beneficios, tiene esto, tal, tal, tal. Y luego, por otro lado, también esa oficina tiene un punto importante que es la internacionalización de las empresas canarias que hacen innovación aquí y llevarlas al exterior y ayudarlas a vender su producto
en ambas direcciones, atraer empresas afuera hacia adentro y nos muestras hacia afuera.
Efectivamente. Y luego la otra oficina técnica
que también cohabitarían, el hecho de que haya empresas que vengan de fuera a instalarse mejorarían la interacción con las empresas propias, ¿no?
Efectivamente. Y luego la otra oficina, muy importante también, se va a dedicar a la captación y gestión de fondos destinados a la I+D+I en Tenerife, de tal manera que cualquier fondo que pueda haber de subvenciones o de aportaciones para proyectos de I+D+I a nivel mundial, esa oficina se encargaría de captar los fondos, gestionarlos, traerlos, distribuirlos por las diferentes empresas o los sectores de investigación y luego justificarlos, de tal manera que no perdamos inversión. Hay mucho dinero por ahí.
¿Solamente
disponible.
Grandes inversores o también haría crowdfunding para pequeños inversores locales?
Para todo tipo de inversores, incluso para las startups que se están creando aquí, que quieren salir fuera. Pues, pongo un ejemplo, una startup que se ha creado aquí que vende agua de las nubes de Tenerife y se vende muy bien en Francia y en otros sitios, pues ayudarlos a estas empresas a vender su producto en el exterior. Es decir, no solamente traer, sino también exportar lo que tenemos aquí. Y con esas dos patas, más todos los objetivos perfectamente claros, yo creo que vamos a tener muchísimo éxito en este aspecto. Y no dedicarnos a hacer lo que se hacía antes, con todos mis respetos, que está muy bien, como era la famosa TLP, que se hacía como el referente de todo lo que se hacía en innovación en Tenerife. O sea, está muy bien el apoyar el sector de los videojuegos, el sector del gaming. Incluso nosotros sí trabajamos de innovación en traer empresas que creen videojuegos, porque la industria del videojuego es muy importante y genera mucho dinero.
¿Y poco entonces, residuo?
Y poco residuo. Además,
¿y no consume lo mismo, poca energía?
Y no es lo mismo programar en Noruega haciendo un videojuego que hacerlo aquí.
Muchas más horas
clima,
de sol.
Un clima inmejorable
mucha
y una naturaleza.
Poca de depresión.
Exacto. Pero repito, no es solo eso, sino son otras muchas cosas. Yo creo que ahora mismo ya hemos sentado las bases para que en los próximos 10 años la innovación cobre muchísimo peso en el PIB, sobre todo de Tenerife.
La última vez que te vi aquí sentado en esta casa, en Gente Radio, adelantabas que lo siguiente que ibas a hacer, si tenías una reunión urgente, era pues un tema muy desagradable que ha seguido en el tiempo y que a mí me gustaría que tú pusieras ahora un poquito blanco sobre negro con el caso NAP. Porque hay algunas cosas que se están explicando que a lo mejor pues no están del todo bien explicadas.
Bueno, pues el caso NAP, que ahora mismo están ya en los juzgados de Granadilla y se habían ya citado a los primeros testigos y ahora se ha cambiado, se va a citar primero a los investigados, es un caso que tuvimos que poner sobre la mesa porque había una situación que nos encontramos y que nos parecía que no es que nos parecía que fuera irregular, sino que cuando intentamos poner en marcha la contabilidad y la estructura financiera de las empresas nos encontramos con desequilibrio, ¿no? Igual que nos encontramos con un desequilibrio muy grande del parque científico con la compra de los terrenos de Geneto, que le causó un perjuicio de 20 millones de euros y que puso a la empresa en una situación muy delicada.
Pero eso es una mala gestión. Eso es una gestión...
No es mala gestión.
Hay
cosas que son decisiones que se toman sin tener sentido. Y voy a olvidarme del caso del terreno de Geneto y vamos a centrarnos en el caso NAP. El caso NAP crece y nace con una idea muy buena y que de hecho hoy en día seguimos potenciando. Y en los plenos que ha habido, en los que se ha pedido explicaciones al señor Alonso, él ha puesto por las nubes el caso NAP. Y yo digo, ¿pero es que no discutimos la utilidad del caso NAP? Que es la
instalación, el objetivo que se perseguía.
El objetivo que se persigue y que está ahora mismo en funcionamiento, que es crear un punto acceso neutro para cables submarinos y poder disponer de conectividad a nivel mundial. Perfecto, eso está. El cómo se lleva a cabo.
Que sea una zona donde la conectividad sea muy potente.
Y la es, y lo es.
De hecho, y facilitar los puntos de conexión a empresas que quieran conectarse a esa red.
Efectivamente, y esa red se comercializa
una idea muy
con
buena.
Operadora. Y está funcionando, y de hecho nosotros ahora hemos seguido en esa continuidad y acabamos de llegar a un acuerdo con Facebook para la adquisición de pues otro cable submarino que nos ayude a reforzar esa conectividad y la redundancia. Pero en el caso del NAP se crea para crear este tema, se compra una serie de derechos a una empresa internacional con un proyecto para ejecutar el NAP en un sitio que es Geneto, y aquí tiene un enlace con la pieza de los terrenos de Geneto, es decir, un sitio en el que, sinceramente, si hay que traer un cable submarino, lo lógico es ponerlo cerca de la costa, ¿no? No ponerlo a 600 metros de altura, que haya que tirar el cable desde el mar.
Y unos kilómetros de la costa.
Hasta Geneto, que no es sencillo, ¿no? Bueno, pues se hacen una serie de decisiones, se toma una serie de decisiones, se compran los terrenos de Geneto, luego se le venden a Parque Científico, luego la empresa empieza en una serie de préstamos en los que se va endeudando con el ITER, y siempre es el ITER el que aporta, y llegado un momento en el que...
Perdona, Enrique, una empresa que es participada del Cabildo, pero no es 100% del Cabildo.
No es 100% del Cabildo.
Hay inversión privada.
Efectivamente, hay muchísimos inversores privados, de tal manera que, bueno, que cuando la empresa está en una situación prácticamente en causas de disolución y las acciones del NAP no valían absolutamente nada, el ITER decide comprarlas al precio original. Es decir, devolverle a aquellos inversores pues lo que pagaron en su momento, sin que hayan asumido ningún tipo de riesgo en esa operación empresarial. Es decir, el Cabildo está pagando por algo que no tiene prácticamente valor, el precio inicial, con lo cual desembolsa eran unos 3-4 millones de euros aproximadamente a estos inversores, con lo cual se los quitan en medio, ellos no han perdido absolutamente nada y el NAP sigue adelante. Pero es que luego hay otra situación que es bastante kafkiana, y es que llega un momento en el que el NAP le vende al ITER el proyecto de construcción de ese NAP en Geneto. Se lo vende en el mes de mayo, cuando ya el ITER había construido el NAP en Granadilla y ya estaba en funcionamiento. Es decir, pago 4 millones de euros por un proyecto que no necesito. Y el proyecto del NAP del ITER costó 200.000 euros.
Bueno, pues entonces, eso lo habéis trasladado a la Fiscalía y la Fiscalía ha visto que ahí hay algo raro y hay un procedimiento judicial.
Sí, es que sumando todas las diferentes facetas que hay, o sea, no solamente el tema de los accionistas, sino que acabo de comentar, es comprar algo que no necesito, más una venta de terrenos, después los compramos por un valor y luego los vendemos por otro, al final se suma o se estima en unos 12 millones de euros la malversación del dinero público.
¿Sabes lo que pasa, Enrique? Que ese procedimiento que tocas de narrar técnicamente tiene una similitud muy, muy clara con otras actividades que se han ido desarrollando criando históricamente en esta isla y que en algún caso han acabado en un juzgado, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿hay más cosas como estas en el Cabildo? ¿Habéis descubierto algunas cosas más o solamente estas?
Bueno, está también el tema de los terrenos de Geneto y, bueno, hay algunas otras cosas que se han ido analizando. Que digo, algunas pueden ser constitutivas de delito, nosotros no somos quien tenemos que decidirlo, eso será el interventor o la fiscalía, pero es que hay otras que son políticamente reprobables o éticamente reprobables, como el caso de las invitaciones de los casinos en Santa Cruz, en Santa Cruz, en toda la isla, es decir, invitaciones por valor de 500.000 euros en copas. En copas, y curiosamente el casino de Santa Cruz es el que más cuantía tenía, cuando es el que menos clientes tiene. Y todos sabemos que el casino de Santa Cruz no es un sitio que esté completamente abarrotado. Y bueno, pues habían 300.000 euros de invitaciones, que son muchas invitaciones. Y bueno, hay algunos otros casos en Matadero, en Mercatenerife, en fin. Hay algunas cosas que bueno, de compras de naves de forma irregular, fraccionamientos, objetos de contrato, en fin, muchísimas cosas que, bueno, que están ahí y que, evidentemente, si te impiden seguir caminando, como en el caso de Parque Científico, hay que ponerlas en manos de la Fiscalía, porque si no, por ejemplo, en este caso, el interventor no nos podía autorizar el seguir con un plan de saneamiento, es decir, si no poníamos sobre la mesa ciertas cosas. Pero nuestro objetivo, y quiero dejarlo perfectamente claro, no es hacer una casa de brujas. Nuestro objetivo es poner las empresas públicas en pleno funcionamiento con el objetivo para el que se crearon, y eso pasa por hacer una especie de desenredar la madeja financiera de préstamos cruzados entre empresas también en el ITER. Una le prestaba al otro, la otra le prestaba al tercero. En fin, cosas un poco extrañas que no es como se deben llevar a cabo las empresas, y yo creo que ahora estamos dejándola ya en perfecto estado para que puedan desempeñar su cometido. Porque además el sector público del Cabildo, aunque es muy grande, es muy importante.
Pues la innovación, ahí está, es creo que importantísimo, y esperemos que todos estos proyectos que comenta nuestro vicepresidente Enrique Arriaga se hagan realidad lo antes posible. Lo que está claro es que hay mucho camino por delante que recorrer.
Muchísimo camino, y lo que sí les puedo asegurar es que no estamos parados, por mucho que se intente decir que Tenerife está parada. Tenerife no está parada, Tenerife está avanzando. Hay mucha parte de ese trabajo que no se ve, que es fea, como decimos nosotros, porque es mucho trámite administrativo, pero lo importante, y vuelvo al azar con el tema de la movilidad, y si tienes un minuto te explico ahora mismo cómo está. Se están poniendo sobre la mesa cosas que nunca se habían tocado, como por ejemplo el tranvía a los rodeos, pero sin embargo con el tema del anillo insular se está trabajando, no esperando a que se finalice una obra y empezar a trabajar en la siguiente. No, ahora mismo está en marcha la obra del cierre del anillo entre Santiago del Teide y el Tanque. En diciembre entra en información pública el proyecto entre Buen Paso y San Juan de la Rambla, es decir, ya ese proyecto está, con lo cual ya sale información pública, con lo cual
hasta San Juan de la Rambla.
Hasta San Juan de la Rambla, porque es un tramo sencillo, porque no tiene problemas de afección con la red Natura 2000, y eso significa que cuando todavía probablemente no acabe la obra del tanque, usted sin acabar, ya está empezando la siguiente. Es decir, vamos a intentar solapar las obras para que siempre vayan saliendo las cosas y nunca esté parado durante.
¿Y ese dinero va a salir del Cabildo?
No, ese dinero es del Gobierno de Canarias, para eso está el plan de carretera. Y luego el otro tramo que nunca se había querido tocar desde el año 2011,
que es el que es imposible, que en mi opinión,
San Juan de la Rambla, Los Realejos, tiene posibilidad. En el mes de junio, el Cabildo tomó la iniciativa de ponerlo sobre la mesa, independientemente de que nadie lo quería tocar, porque como no sale para esta legislatura, nadie lo quiere tocar, pero sin embargo es fundamental que empecemos cuanto antes. Nos reunimos con el alcalde de Los Realejos, con el alcalde de San Juan de la Rambla y con el Gobierno de Canarias, y quedamos en que de aquí a final de año se estableciera un documento, que lo están cargando el Gobierno de Canarias porque es una obra de interés regional, en el cual se van a proporcionar varias alternativas, pero alternativas nuevas, no respecto de la anterior, que es la que daba polémica. Es decir, la actual TF5 con las nuevas alternativas probablemente quede como una carretera de conexión de los núcleos costeros, y desde San Juan de la Rambla a Los Realejos con un gran túnel y un viaducto.
TF5 carretera, no TF5 autopista.
No, tenéis TF5 carretera, efectivamente. Desde San Juan de la Rambla hasta Los Realejos probablemente con un gran túnel y un viaducto, no se toque absolutamente nada de los espacios protegidos y tengamos el acceso directo a Los Realejos. Con eso estamos trabajando también, no lo hemos dejado. Y luego, pues evidentemente poniendo sobre la mesa una vía importantísima, que quien va a resolver el problema de la TF5 no es
autopista,
el tercer carril.
TF5 autopista.
TF5 autopista no es el tercer carril en sí. El problema está en el cuello de botella que había antes. Y la circunvalación de la laguna, la que va por el aeropuerto, estaba planificada en el año 2006, en el famoso Peteosbán.
Hay un enlace hecho en el sur que corresponde a esa carretera, ¿no?
Efectivamente, y nadie la había tocado. Nosotros nada más verlo nos reunimos con el Gobierno de Canarias, porque también es una obra del Gobierno de Canarias, y para eso están los 1.200 millones del convenio de carretera. Lo pusimos sobre la mesa, y ya en este diciembre, es decir, el mes que viene, sale a información pública el proyecto terminado de esa obra, con lo cual el año que viene se licita la obra.
Pero eso también es dinero del Gobierno Canario, ¿no?
Eso también tiene el Gobierno Canario, pero auspiciado y fomentado con el Cabildo conjuntamente con el Gobierno Canario. Pero fíjense lo importante. Una obra que estaba en un cajón, solamente en un planeamiento. Desde que empezamos la legislatura, finales del 2019, hasta ahora que estamos finales de 2021, en 2 años se ha hecho el proyecto. Eso es voluntad. Eso es querer sacar las cosas adelante. Y ahora tendremos la obra. Evidentemente, cuando se adjudique la obra, ya tenemos el ejemplo, son obras de 3-4 años, y en este caso es una obra que además prácticamente es todo un túnel, va prácticamente enterrada, con lo
cual... ¿Hay bendición por parte del Ayuntamiento de La Laguna? Porque esa obra tuvo polémica con el Ayuntamiento de La Laguna.
Porque como estaba planteada inicialmente, tenía más cosas que se han dejado fuera, como es la vía exterior y como es la urbanización de una serie de zonas y como es la afección a lo que son las tierras de cultivo que hay en esa zona. Es que ahora prácticamente va todo un túnel, con lo cual no afecta prácticamente. Hay una zona en la que hay un falso túnel de ventilación. Pero fíjate lo que te quería decir. Es decir, ese tipo de obras, conjuntamente con las que estamos haciendo por parte del Cabildo, que ya están en marcha, en la rotonda del Padre Ancheta, la pasarela ya se está construyendo, el soterramiento de la carretera de la Esperanza está muy avanzado, quien baje por allí lo verá, que ya está la obra desmontada y están ya con el falso túnel. Es decir, las obras se ponen en marcha si hay voluntad política. Lo que yo no entiendo es como una obra como la Circunvalación de La Laguna, que desde el 2006 está en planeamiento, nadie se haya planteado ponerla en marcha, porque es la que consigue dividir el tráfico a la entrada a La Laguna y la que además permite que la actual TF5, pasando por San Benito y por la zona del Padre Ancheta, se pueda deprimir y convertir aquello en una gran rambla, que es lo que siempre han pedido los laguneros.
¿De qué año es? Porque yo lo había oído ya.
Del año 2006.
Yo había oído ya eso.
Del año 2006. ¿Por qué? Porque, claro, si yo tengo que hacer esa obra en La Laguna, ¿por dónde va el tráfico? En este caso estamos hablando de que esa vía de circunvalación son 3 carriles en ambos sentidos. Y ahí entra también otro de los aspectos fundamentales para conseguir la movilidad. No solamente es hacer infraestructuras y carreteras. No podemos exponencialmente seguir haciendo obras de carreteras y llenando nuestra isla de asfalto. Hay que quitar coches de la carretera. Tenemos casi 850.000 vehículos en nuestra isla, casi uno por habitante. Y la única forma de quitar coches de carretera, de las carreteras, es o que vayan más de 2 personas en un coche o que pasen al transporte público. Pero claro, si el transporte público está en la misma cola que yo en mi coche privado, prefiero ir en mi coche porque voy más cómodo. Aquí el problema de las tarifas no es relevante. Se han hecho encuestas y las tarifas como si lo ponemos gratis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues poner en marcha carriles bus-bao. Y eso tampoco se ha hecho. En los últimos 15 años solamente hay 3 kilómetros de carril bus-bao, que son las 2 entraditas que hay a Santa Cruz, por el sur y por el norte. Nosotros ya tenemos proyectado y está adjudicado y está en redacción el proyecto del carril bus-bao de la TF1 y también el carril bus-bao de la TF5, que iba conjunto con el tercer carril que va a ser el gobierno de Canarias y que nosotros, a la vista del tiempo que va a tardar, lo vamos a sacar nosotros de forma separada. Y para que se vean la importancia de ese carril, primero, solo se puede poner un carril bus cuando hay 3 carriles. Si solo hay 2 carriles, como es la actual autopista del norte, si solo uno lo dedicamos a las guaguas, el colapso es brutal. No podemos. Pero desde el momento que tengamos 3, sí lo podemos poner. Del sur, de la TF1, desde Güímar, podemos utilizar un carril. Y en Santa Cruz Laguna o desde la zona del aeropuerto también. ¿Cómo sería? Pues no un carril a la antigua usanza, sino un carril inteligente, se llama ITS, ¿no? Que se basa en coger el carril que está pegado a la mediana, colocar una serie de luces en las líneas y una serie de pórticos y paneles de tal manera que en el horario que yo quiera, directamente desde el centro de información de carretera,
le cambio sentido.
Activo las luces rojas y automáticamente ese carril se convierte en carril bus. Y ahí solamente pueden ir las guaguas, los taxis y los coches con 2 personas.
O más.
Con lo cual, en ese momento, lo que yo tardo 45 minutos en llegar, la guagua tarda 15. Y entonces ahí es donde comienza a ser atractivo el transporte público. Es lo único que le falta, bueno, eso es llegar a todos sitios, que no llega ahora mismo, ¿no? Pero eso es lo que le falta para conseguir que la gente diga, oye, me voy a la guagua. O, oye, fulanito, vente conmigo, deja tu coche y vente conmigo, vamos los dos, y ya estás quitando coches de la carretera. Y en ese momento es cuando va a empezar a notarse la fluidez. Por eso esa es una medida que tenemos que tener terminada antes del final de legislatura. Ya está en redacción, ya digo, el de la TF1. Estamos preparando la adjudicación del de la TF5 y estamos mientras con otros carriles alternativos sentido norte, porque no solamente es sentido Santa Cruz, sino todos sabemos que a las 2 de la tarde el colapso que se produce a la altura de la
menor, Cumbrera, pero va para allá.
Y estamos trabajando con carriles alternativos por el exterior también. En este caso no proyecto, en este caso ya está adjudicada la obra, con lo cual estamos ya poniendo la obra sobre la mesa para conseguir que el transporte público sea atractivo y que sea una alternativa real al uso del coche. Y ahí, con todo eso, fíjate que hemos estado hablando de muchísimas cosas y al final esto es como un puzzle. Una sola obra no soluciona el problema. Son pequeñas cosas cuando entre en funcionamiento el tramo entre el tanque y Santiago del Teide, ya sale más corto en tiempo ir desde Tacoronte hacia Deje por el norte que por el sur.
Todo esto está, de verdad, le he estado oyendo atentamente, espero que todos los oyentes también, porque es mucho el contenido lo que has aportado. A mí me parece que está bien. El problema está en que esto va largo los fías de Sancho, ¿no? Y todos somos los usuarios de la TF5 dirección Santa Cruz a primera hora de la mañana, somos conscientes que cuando la universidad no hay exámenes, no hay clases, tardamos 25 minutos en vez de hora y media.
Sí.
Todos los que lo usamos. Es decir, sabemos los horarios, sabemos los calendarios, cuando se acaba la universidad y cuando empieza. ¿No se puede hablar con la universidad y que nos eche una mano a tardar menos?
Estamos hablando con la universidad y llevamos hablando tiempo con
ella. Te veo buen rollo con Olga, que te lo vi en Mente Divergente.
Con Rosy la rencora. Sí, estamos trabajando con ellos en un proyecto también, precisamente porque, bueno, el día 27 de septiembre, cuando empezó la universidad, se incorporaron 20.000 alumnos presenciales, porque antes habían estado el año pasado algunos a distancia, pero este año fue presencial y se notó muchísimo. Entonces nosotros estamos trabajando también con la universidad, con el fomento del transporte público, pero sobre todo lo que queremos con la universidad es con el vehículo compartido, que los parkings de la universidad...
No hay manera de ampliar horarios.
Es bastante complicado.
Por lo menos si no pasarlos a la tarde, es que unos empiecen a las 7 de la mañana, otro a las 8, otro a las 9, otro a las 10...
Es bastante complicado, eso ya depende exclusivamente de la universidad, pero la parte que nosotros sí queremos trabajar es en el tema de intentar que los alumnos que vayan a la universidad en coche, que por lo menos lo compartan y que tengan facilidad de aparcamiento, el que va compartido, que no el que va en un coche solo. De tal manera que, oye, si de esos 20.000 alumnos quitamos o conseguimos que, imagínate que los 20.000 fueran en coche, pues conseguimos que vayan dos en cada coche.
Son 10.000 coches.
Son 10.000 coches. Quitamos 10.000 coches de la carretera. Y por eso digo, todo va aportando. Y lo que sí decías tú, yo entiendo a todo el mundo que está constantemente en las colas, en la TF5, en la TF1. Yo sufro también los de la vía de ronda para incorporarme a la autopista. Pero lo que sí le podemos prometer es que ya no es, bueno, vamos a ver, no, ya está. Es decir, los proyectos ya están, las obras muchas veces ya están en marcha, pero evidentemente no podemos hacer magia. Ojalá pudiera ser yo David Copperfield y de golpe y porrazo que aparezca una carretera y podamos quitarlo. Pero tampoco quiero buscar excusas, pero es verdad que llevamos 20 años sin hacer nada, absolutamente nada, y ahora en 2 años hemos puesto en marcha algo que se tenía que haber puesto hace muchos años. Y ahora mismo tendríamos, decíamos, la circunvalación de la Laguna. En el 2006 ya estaría en marcha desde hace mucho tiempo. Y cuando llegas a Guamasa se divide en dos, 3 carriles por aquí, 3 carriles por allá, automáticamente tienes un desahogo en la autopista y no vas a tener problemas. Entonces, bueno.
Se nos queda un tiempo, nos va a quedar un minutito más por lo menos. José está mirando, pero bueno, queríamos haber alargado un poquito más la entrevista, pero se nos va, emplazado queda.
No, cuando quieras, hablamos de monotema y
lo,
así.
Lo que se nos queda, pero tenemos que hablar de estos dos temitas, aunque sea de primera unas pinceladas. Uno es Parque San Francisco, tema cultura, que teníamos que hablar también. Yo quería hablar contigo de un proyecto cultural para todo el norte del Tenerife, donde integráramos la sala de Poldo Power, la futura sala de La Guancha, el futuro Parque San Francisco. ¿Hay futuro Parque San Francisco? Vamos a empezar por eso y sí, hablamos otro día del proyecto cultural.
Sí, está. De hecho, está recogido un compromiso.
¿No tenemos que pensar que va a pasar como con el muelle del Puerto de la Cruz, que no va a ser nunca una realidad?
No, el problema del muelle del Puerto de la Cruz es que cuando se vende humo, pues la gente se juega un poco con las expectativas de la gente y resulta que el muelle del Puerto de la Cruz no se puede hacer hasta que no se solucione el problema del lado tierra. Y el plan de modernización, el PMM famoso de la zona tierra, todavía no está y no se puede hacer nada. Es que no hay nada más. O sea, por mucho que se ponga partidas presupuestarias, si todos los trámites administrativos y de planeamiento, que sabemos que tardan mucho tiempo, no se reordena el lado tierra, no se puede empezar con el lado
mar. ¿El puerto se va a hacer? ¿El puerto de la Cruz tal y como se había concebido? O...
Bueno, nadie ha dicho que no. Están siguiéndose los trámites. Luego habrá que ver la financiación, porque estamos hablando de que el puerto del Puerto de la Cruz cuesta lo mismo.
¿Pero
que
ellos están empujando?
Cuesta lo mismo que el puerto de Fonseca. Salía, y lo dejo sobre la mesa, cuesta lo mismo. ¿Es interesante? Sí. ¿El Cabildo ha abandonado el Puerto de la Cruz, como se empeñan en decir algunos partidos políticos? No, la piscina del Puerto de la Cruz está en marcha, el consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz está en marcha, desde carretera estamos trabajando y ya prácticamente tenemos terminado el proyecto para empezar a hacer la TF312 desde el Botánico hasta Las Arenas.
Esa es una
importante. Cambiando esa arteria
importante.
Principal, estamos también con el Parque San Francisco. Había un compromiso ya firmado por el Pleno.
No se han parado esos proyectos, Enrique.
No.
Ni el Parque San Francisco ni el Muelle del Puerto Deportivo.
No se han parado. Es decir, el muelle del puerto de la Cruz está pendiente de que se apruebe el planeamiento del lado tierra y que se pueda hacer toda la remodelación del lado tierra. Y luego ya sería la parte del lado mar. Y el Parque San Francisco era un proyecto que se inició con 6 millones, subió a 8, llegó a 12, se firmó un convenio con 12 y ahora se siguen buscando necesidades o se siguen buscando otras temas adicionales que se le quieren añadir a ese proyecto, que ya casi va por 18 millones de euros, y el Cabildo tiene que repartir. Está el Auditorio Teobaldo Power, está el Parque San Francisco, con el que hay comprometido 12 millones de euros, pero ahí también hay que ser consciente de que el Cabildo tiene que repartir los recursos en infraestructuras culturales por toda la isla. Se hablaba de que se quería hacer ópera en el nuevo Parque San Francisco. A ver, el poner una infraestructura disponible para la ópera con todo lo que necesita de caja escénica, etcétera, sube muchísimo el coste del proyecto. Pero no solamente es eso. Es que después hacer una ópera cuesta 1 millón de euros. ¿El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz va a poner 1 millón de euros para hacer ópera en el Puerto de la Cruz?
Yo, con respecto al Parque San Francisco y la ópera, tengo la misma teoría que con el muelle. ¿Para qué quieres un muelle para ferry si no hay ninguna compañía que vaya a traer un ferry? O no. Un transatlántico de 75.000 metros. Pues, ¿hay alguna compañía que quiera hacer ópera en el Puerto de la Cruz? Pues no, ¿para qué vas a darle la opción?
Es que hay ciertas cosas que, y hicimos cambiado en el área de cultura, y quiero dejarlo claro, que antes toda la cultura se hacía en Santa Cruz, en el área metropolitana. Nosotros ahora, con el cambio que ha habido en cultura, lo que queremos es que llegue a todos sitios. ¿Por qué? Porque el Cabildo ha estado invirtiendo en infraestructuras culturales en todos los municipios y están cerradas.
Sí, pero
no tienen contenido.
Pero contenido cultural de calidad. Es decir, sí, pero hacer cosas por hacer cosas tampoco. No, sí, lo que demande la gente y lo que esté, claro, la gente dispuesta a gastar dinero
en. Pero todos los municipios, querían su auditorio. Y el Cabildo le construyó su auditorio.
Por eso te hablaba del proyecto cultural del norte integrado. Decía, oye, el que vive en la Victoria puede ir a la Orotava y a la Guancha, y el que vive en la Guancha puede ir a la Victoria y al puerto. Es decir,
tiene que ser complementario. Para eso hemos puesto en marcha el circuito de artes escénicas, es decir, una bolsa de empresas y de actividades cofinanciadas por el Cabildo, precisamente para facilitar que todas esas infraestructuras culturales que ahora prácticamente están cerradas, pues que se les dé vida. Y evidentemente el nuevo Parque San Francisco tendrá vida, pues claro que tendrá vida. Lo que no podemos buscar es una infraestructura con sillones giratorios reclinables y que se abra la cúpula y quedar ópera, porque ya estamos hablando de que, hombre, a mí me encantaría comprarme un Ferrari con todos los extras, pero a lo mejor podemos llegar a un coche de alta gama, no hace falta llegar a un coche exclusivo. Hay que buscar el término medio para tener una muy buena infraestructura, porque además el Puerto de la Cruz tiene un arraigo cultural muy importante y participa muchísimo constantemente en generar actividades culturales, no solamente desde el Ayuntamiento, sino también desde las salas privadas, que también tienen una importancia muy grande
en la cultura. Y estáis colaborando con ellas, además, ¿no?
Sí, a través de las subvenciones y de concurrencia, sobre todo para salas privadas, y bueno, en fin, tenemos muchísimas líneas de concurrencia.
Hablaremos del Puerto de la Cruz casi como monotema la próxima vez que nos veamos, pero antes de que te vaya, un único tema nos queda: Carretera a la Montaña. ¿Hay luz al final del túnel?
Bueno, el Cabildo no ha parado de trabajar en este tema. En su momento se hicieron informes diciendo que se podía actuar inmediatamente. El Ayuntamiento de Los Ralejos decía que no, en base a informes de sus técnicos de un área que es el espacio natural de la Montaña del Fraile. Nosotros hemos seguido trabajando. Luego ha habido informes posteriores que han cambiado muchísimo, y es que hay informes de estabilidad del muro que dice que hay que derribarlo porque el muro es inestable. Y en base a eso hemos estado trabajando con la propiedad, precisamente buscando una solución. Y en breves días anunciaremos, tendremos una reunión con todas las partes, no solamente ayuntamientos, sino también vecinos, asociaciones de padres, cabildo, etcétera, y la propiedad, para exponer cuál es la solución a la que se ha llegado, que no ha sido fácil, porque no es coger, si hay un informe de inestabilidad de un muro, no es llegar y tirar el muro abajo. El que ha estado ahí en la montaña ha visto que hacia arriba hay mucha tierra. Si yo quito el muro, probablemente hay un corrimiento de tierra que afectaría al monasterio, ¿no? Entonces, ha habido que estar trabajando en un proyecto de estabilización de ese talud para poder quitar el muro inestable, pero dejar el talud sin corrimiento de tierras y poder después tomar otra decisión. Eso ya está. Tenemos prevista la semana que viene la reunión y esperemos que ya definitivamente podamos desbloquear esto, pero necesitamos también, o sea, todo este trabajo que está haciendo Cabildo y propiedad necesita ahora de la colaboración también del Ayuntamiento. El proyecto ya está entregado en el Ayuntamiento por parte de la propiedad y en el Cabildo, ya el Cabildo tiene informe favorable, y ahora esperemos que el Ayuntamiento pueda hacer también el informe favorable y, sobre todo, lo más importante, de la orden de ejecución para poder llevar a cabo esto y reabrir lo antes posible esa carretera.
Pues nada, espero que la próxima vez que nos veamos aquí en los estudios tengamos noticias por lo menos igual de ilusionantes de las que has estado dando hoy, y que alguna se haya convertido en una realidad. Así que, Enrique, emplazado queda. Cuando pase un mesecito, antes de Navidad,
cuando
venimos
quiera,
aquí a darle
quiera,
un
si quieres, una vez al mes venimos y vamos poniendo a toda la gente en actualizando cómo va todo, todas las obras y todas las cosas que está haciendo el Cabildo por el norte, porque, como bien decía antes, no todo es el sur, es el norte también importante.
Y que somos complementarios, no somos enemigos. Insisto una y otra vez, no veamos rival el sur, ni el sur vea rival al norte. Somos dos motores del mismo avión.
No, y hay una cosa muy importante también, es que hay que potenciar el Aeropuerto del Norte, porque el Aeropuerto del Norte es fundamental para volver a recuperar el turismo en la zona norte, en la zona del puerto.
Y potenciar el Aeropuerto del Norte no es solamente comunicarlo bien con el norte, sino también comunicarlo bien con la capital, con lo cual la importancia del tranvía al aeropuerto nos viene bien a todos. Esto es una isla, no veamos enemigos donde solamente hay complementos. Enrique, hasta la próxima, y muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y venir aquí a estos estudios a compartir con nosotros este ratito de radio.
De nada, a ustedes, y nos vemos pronto.